Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones, Inmobiliaria Deisa y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, acá en la 89.7, que todos los días hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que está bien oscura hoy día, con algunos chubascos en la noche, no dio para lluvia, pero sí para chubascos, sobre todo en el sector cordillerano de la capital. En esta jornada, día miércoles, es 21 de abril, y después de una noche, además de los chubascos, bien movida desde el punto de vista de algunas manifestaciones que se dieron en diferentes puntos de la capital, manifestaciones que fueron convocadas a través de redes sociales, otras que fueron más presenciales, particularmente la comuna de Ñuñoa, donde se atacó la comisaría número 33 por desconocidos, tuvo que actuar carabineros. Esto tras la información que se ratifica el día de ayer de parte del Ejecutivo, de parte de La Moneda, de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10%, y eso genera este ambiente convulsionado en el Congreso, en diferentes calles de nuestro país. De hecho, la oposición ya dicen que van a defender con dientes y muelas este retiro, el tercero, y advierten incluso con acusar constitucionalmente al presidente de la República, Sebastián Piñera. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
¿Llovió en tu sector o no?
No, chubascos débiles. Hoy día se veía mojada la calzada, nada más, en la mañana. Por lo menos acá, camino a la radio. Les cuento que hasta ahora en Santiago hay bastantes nubes, 10 grados de temperatura y neblina incluso en algunos sectores, pero precipitaciones no se ven. La máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. Donde sí va a seguir lloviendo, más bien cayendo chubascos, va a ser en Viña del Mar y Valparaíso. 15 grados hasta ahora, máxima de 17, está cubierto con chubascos, pero no va a durar más allá de la mañana. Durante la tarde se espera que tenga nubosidad parcial y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción tiene 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 15 y allá los chubascos se mantienen por lo menos hasta la tarde del día de hoy. En Puerto Montt, 6 grados a esta hora, máxima de 13, nublado, y los chubascos podrían llegar ya mañana a esa parte del país donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Son varias las cosas que vamos a revisarse en este programa, en esta jornada de día miércoles. Por lo pronto también, y a propósito del Congreso, avanzó, se despachó al Senado el proyecto de eutanasia o muerte digna. Le vamos a contar de eso también, del proyecto de Super Rico, que también avanza, salta otra valla en la Comisión de Constitución en el Senado. Se discute también en la sala ese proyecto de ley, se va a votar en general y es probable que después pase a una comisión mixta si efectivamente sigue avanzando esta iniciativa. Vamos a hablar de las vacunas también, que siguen llegando a nuestro país, pero se abre además una puerta en razón de ampliar el rango etario para la gente que se está inoculando. Esto a raíz de la ralentización que hemos visto en algunos locales de vacunación de gente que no está acudiendo, particularmente la gente que tiene menos de 50 años, donde la forma de cómo están acudiendo esos locales hoy día se ve bastante, bastante lenta. Es parte de lo que vamos a tener este Duna en Punto. 7:3, estos son los titulares.
El requerimiento del gobierno ante el Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10% acusa 6 infracciones constitucionales. El documento de 142 páginas que lleva a la firma de, entre otros, el presidente Sebastián Piñera, recoge los 3 argumentos que esgrimió para el primer requerimiento que presentó ante el TC por el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales. Cacerolazos, barricadas y ataques a comisarías se registraron anoche tras el requerimiento del gobierno por el tercer retiro del 10%. Los incidentes se reportaron en las comunas de la región metropolitana como Santiago, Ñuñoa, Independencia y La Florida, y en ciudades como Valparaíso, Temuco y Antofagasta, entre otras. Los diputados de la Comisión de Constitución despacharon a sala el proyecto que busca aumentar el impuesto a las personas de altos patrimonios. La iniciativa considera un tributo de 2,5% a las personas que tengan un patrimonio neto igual o superior a los 22 millones de dólares. También incluye un aumento transitorio a la tasa de impuestos de las grandes empresas. Esta iniciativa se va a votar hoy en sala. Comparado a marzo, el ritmo de vacunación contra el COVID-19 disminuyó un 54%. El avance de la cobertura se ha ralentizado por una baja en el stock de vacunas y una menor velocidad de respuesta de los grupos más jóvenes a la hora de asistir a los vacunatorios. La fiscal Marcela Cartagena no descartó la participación de terceros en la muerte de Tomás Bravo y dice que las conclusiones del informe del Servicio Médico Legal son precipitadas. La persecutora regional señaló que en la cita le aclaró a los progenitores del menor algunas circunstancias ocurridas durante los últimos días, específicamente en relación a la filtración del documento que determinó la causa de muerte del menor, que habría sido por hipotermia e inanición. En noticias del mundo, el ex policía Derek Chauvin se halló culpable por el asesinato de George Floyd. Un jurado de Minneapolis falló en contra del ex oficial en los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario. El juez de la causa dijo que la sentencia se va a conocer dentro de 8 semanas. La reina Isabel II cumple 95 años en medio del luto por la muerte del príncipe Felipe. La discreción marcará el cumpleaños de la monarca, que se acerca a su jubileo de platino en el trono. Y en el deporte, el presidente de la UEFA aseguró que quiere reconstruir la unidad del fútbol europeo tras la polémica por la Superliga. El directivo había dejado abierta la puerta a los clubes disidentes por si querían dar marcha atrás con su decisión y señaló que lo admirable es que fuera que reconocieran su error. 7:06.
Fíjate que el Atlético de Madrid es el primer club español que se retira más de esta competición de la Superliga. Sí.
Se van sumando clubes.
De a poco se van sumando clubes. 7:06, decías tú. Vamos al detalle de lo que está ocurriendo y vamos a partir, por cierto, por lo que decíamos al principio de este programa, que finalmente se confirmó que el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional con el fin de frenar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que actualmente se está tramitando en el Senado y que se va a votar en sala y hasta su total despacho el día de mañana, el día jueves. Hoy día va a pasar por la Comisión de Constitución, pero lo que se había anunciado hoy, el día lunes pasado, cuando esto comenzó a verse además en la Comisión de Trabajo, es que efectivamente va a ser mañana el día clave, el decisivo, respecto a la votación que se va a llevar en sala. Y el documento que ha presentado el gobierno consta de 142 páginas y recoge además, como tú lo decías en titulares, seis argumentos de inconstitucionalidad que son clave, y entre los que figuran tres que fueron presentados anteriormente en el requerimiento que ingresó el gobierno a esa instancia por el segundo retiro de la AFP que ocurrió el año pasado. O sea, de los seis requerimientos, tres básicamente son copy-paste de lo que pasó el año pasado respecto al segundo retiro del 10%. Pero además, en este texto se indican que el proyecto infringe el procedimiento previsto por la Carta Fundamental para, por ejemplo, reformar la Constitución, contenido en el artículo 127, porque dicen ellos, se salta u omite el procedimiento y los quórums previstos para su reforma expresa. Y lo dicho, que he conocido este texto, conocido parte de lo que se ingresa en este escrito de parte del Ejecutivo al Tribunal Constitucional, desde la oposición ya calificaron de error histórico y acusaron una desconexión del presidente de la República con la ciudadanía. Otros han sido mucho más agresivos, podríamos decir, y adelantan que van a activar los mecanismos constitucionales para acusar justamente constitucionalmente el presidente de la República, Sebastián Piñera. Dicen que esta acusación apunta necesariamente a que se pone en riesgo la paz social, estamos frente a una caldera social que puede estallar en cualquier minuto, y obviamente apunta contra quien tomó la decisión al final del día, es lo que expusieron algunos parlamentarios ayer, particularmente quien está encabezando esta posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente, que es el diputado Gabriel Silver, que fue uno de los que habló ayer en el Congreso, en compañía de otros diputados que, por cierto, ya han dicho, José, que van a defender con dientes y muelas la tramitación de este proyecto de ley, que insisto, mañana en sala se vota y se va a votar hasta su total despacho en la Cámara Alta. Está convulsionado el ambiente, lo decías tú también en titulares, una noche bien agitada que hubo a propósito de manifestaciones, también de algunos ataques a algunas comisarías de carabineros, particularmente la 133 que está en la comuna de Ñuñoa, pero más allá de eso, se genera una situación bien difícil de masticar, podríamos decir, respecto a esta separación de lo que pasa por una parte en el Congreso y lo que está pensando, por ejemplo, el Ejecutivo, particularmente con este proyecto de ley, porque ya vamos a hablar de otros proyectos que también han generado polémica, el de Superrico, que también sigue avanzando ayer en el Congreso, pero por ahora esa es la advertencia que hacen desde la oposición de que esto puede llegar a incluso a hacer una acusación constitucional contra el presidente.
Esto puede seguir avanzando, vamos a ver cómo sigue durante los próximos días, sobre todo tras la votación de en sala la que se va a generar el jueves del tercer retiro ya del 10% de los fondos de pensiones. Pero todo esto tiene que ver más bien con ayudas sociales y es lo que se busca, por lo menos. Y en ese sentido también, como tú comentabas, se está tramitando el proyecto de los superricos y ayer los diputados de la Comisión de Constitución despacharon a sala este proyecto que busca establecer por única vez un impuesto a las personas de altos patrimonios con este propósito de que el fisco pueda recaudar más plata y con eso también generar más ayudas sociales. Esto luego de que durante la jornada trataron de acercar posiciones entre Chile Vamos y la oposición y buscar una alternativa en cuanto a la recaudación de dineros. Finalmente los diputados de esta comisión despacharon a sala este proyecto que busca aumentar estos impuestos a personas de altos patrimonios. Es una iniciativa que considera un tributo de 2,5% a quienes tengan un patrimonio neto igual o superior a los 22 millones de dólares. También se aprobó una indicación para subir el gravamen de las grandes empresas y hoy entonces se vota en sala. El diputado Matías Walker lamentó que no se llegara a un acuerdo para disponer de lo mejor de ambas iniciativas porque también habían posiciones desde Chile Vamos que querían ingresar otras cosas a este proyecto, pero finalmente no prosperó en la votación. Y bueno, vamos a ver qué pasa ya en sala cuando se tenga que votar el día de hoy. Así que es el parte de lo que se va a analizar durante esta jornada, un impuesto a los superricos para generar mayor ayudas sociales y que lo que planteaba también el diputado Walker es que con esto se busca financiar una renta universal de emergencia de 500 mil pesos por familia para el 90% de los chilenos.
Sí, había dos propuestas sobre la mesa, no se consiguió el acuerdo ahí en la comisión, definitivamente se aprueba porque se rechaza todo lo que habían presentado los parlamentarios oficialistas y se aprueba este proyecto más conocido como superricos que tú decías, claro, busca el impuesto único de 2,5%, aumentar la tasa de la empresa 30% y también algunas exenciones tributarias. ¿Qué es lo que presentaba el oficialismo? Entre otras cosas, la propuesta de los diputados apuntaba que las grandes empresas pagan un tributo único a cambio de que puedan retirar utilidades del Fondo de Utilidades Tributarias, del FUT, junto con plantear también un impuesto único para rescatar bienes o rentas que se encuentran en el extranjero. Así que, por ahora, eso se va a ver en sala, aunque los patrocinadores de esta iniciativa anunciaron que van a reponer esta propuesta, la del oficialismo en la sala que está en tabla. Recordemos que esto se vota primero en general y después en particular y existe la posibilidad de que puedan hacerse algunas indicaciones. No son pocos los que piensan que podría fusionarse parte de lo que habían presentado los parlamentarios oficialistas con este proyecto de superricos. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablemos un poquito de la pandemia también y de lo que pasa a nivel de vacuna. Me decías tú, José, que está llegando un nuevo cargamento, ¿no?, de vacunas a nuestro país, sumado a los que llegaron la semana pasada. Si uno quisiera saber un catastro de cuántas dosis han llegado a nuestro país, aquí hay que preguntarle al Ministerio de Salud qué es lo que está haciendo, lo que quiere oficiar también a algunos parlamentarios, ya le vamos a contar por qué, pero básicamente siguen llegando cargamentos de vacunas a nuestro país.
Fueron 260.000 vacunas de Pfizer las que aterrizaron hace poquito rato en Chile, así que buenas noticias que siguen aumentando la cantidad de vacunas que están llegando a nuestro país cuando hay toda una discusión respecto al proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque si comparamos con el mes de marzo, el ritmo de vacunación contra el COVID-19 ha disminuido en un 54%. Recordemos que
No es menor, 54%.
La mitad, más de la mitad. Esta semana, se continúa con segundas dosis para rezagados y ya a partir del jueves y viernes van a comenzar a vacunar a personas sanas de 47 años, considerando que la semana pasada era 48 y 49. Así que no ha bajado mucho el rango de edad de vacunación y según lo que explica la subsecretaria Paula Daza al diario La Tercera, es que posiblemente es porque están teniendo más precaución en cuanto a las vacunas que hay disponibles porque tienen que guardar la segunda dosis para las personas que ya se vacunaron con la primera.
Yo creo que ese es el principal foco donde pone el Ministerio de Salud respecto a por qué no, de alguna manera, liberar que esto sea para toda la población, como están pidiendo diferentes expertos y diferentes parlamentarios también, que de hecho, lo decía yo, quieren oficiarle al Ministerio de Salud que entregue el catastro respecto a cuántas dosis hoy por hoy están llegando a nuestro país y se tienen en bodega, si usted quiere, para ver cómo podría de alguna manera agilizarse el proceso de vacunación, porque de verdad que cada vez es más recurrente ver en los locales de vacunación menos gente que está llegando a esos lugares a inocularse. Y el por qué, lo planteaba también la José, tiene varias respuestas, pero también surgen propuestas como lo que le estamos planteando desde el punto de vista de avanzar en incentivar la inoculación y seguir protegiendo también a la población. Y una de ellas es ampliar la vacunación a todos los grupos de edad ante la baja de este proceso con menores de 50 años, donde se ha visto la situación más compleja, más difícil, en cuanto a que esto se apure de alguna manera y no ocurra lo que está ocurriendo hoy, que se ralentiza la asistencia de gente a los lugares donde puede vacunarse. Esto, de hecho, se lo preguntaron el lunes al ministro de Salud, Enrique París, quien respondió que no es factible abrir una vacunación masiva sin ningún control, ya que esto, decía el ministro, generaría un desorden, una masiva presencia además de gente en los centros de vacunación, y eso podría aumentar la posibilidad también de contagios. Dijo además que el calendario debe ajustarse en relación a lo que va llegando a Chile. No podemos asegurar vacunas si no contamos con las dosis adecuadas, decía el ministro el lunes recién pasado. Sin embargo, a la fecha son más las voces que se han ido sumando, los que piden aumentar el ritmo de vacunación, y desde el Congreso, como decíamos, van a oficiar al Ministerio para que se entreguen los datos, la información respecto a las dosis que se tienen disponibles, las que tienen prometidas, cuándo van a llegar, el grado de incertidumbre, la gente que falta todavía por inocularse, son los números que tienen los datos que se tienen que cruzar para saber si efectivamente existe aquella posibilidad. El dato que tú entregas respecto a esta semana es bien decidor de eso. Le tocaba a gente de 48 hasta el miércoles, y del miércoles para adelante, decir de mañana para adelante a las de 47, pero también poniendo el énfasis en los rezagados y en las segundas dosis, y ahí está el principal problema. Hay que asegurar también la segunda dosis de mucha gente que se ha ido inoculando de aquí para atrás, y a eso hay que sumarle los que todavía no reciben la primera dosis. Así es que es una ecuación donde hay que establecer cuánto tenemos, cuánto falta todavía, cuántos cargamentos quedan por venir, lo que genera, de alguna manera, no es malo tampoco transparentar desde ese punto de vista cuántas son las dosis que se mantienen en bodega, cuántas se pueden utilizar, pero saber también cuánto es la gente que todavía falta por inocularse. Si no me equivoco, hace un par de semanas, cuando se hizo un catastro de cuánta gente faltaba de la que tenía el acceso a vacunarse, era más de 1 millón de personas. Que no había ido a inocularse a los lugares de vacunación, porque la razón no se conoce del todo, pero hay algunos que todavía son bien reticentes a la vacuna.
Sí, se habla de distintos factores. Bueno, en algún momento se habló de que muchas personas, pensando la semana pasada, claro, muchas personas de 49, 48 años ya se habían vacunado porque tenían comorbilidades. También se habla que podría ser un problema porque es gente laboralmente activa, no es como los adultos mayores en su momento, que iban en masa, por decirlo así, a los centros de vacunación. A lo mejor
gente cuesta un poco más. Que no puede, porque además los horarios son bien
muy acotados, o sea, para la gente que trabaja en horario normal, porque
la que puede trabajar, claro.
Claro, trabajan hasta las 5 de la tarde, si no me equivoco, los vacunatorios, así que bueno, no es menor. En todo caso, según los datos del DEIS, hasta ayer por lo menos se habían administrado 11.540.980 dosis de CoronaVac, lo que deja un saldo de 1.930.400 inyecciones, mientras que Pfizer ya se han utilizado 1.811.000 aproximadamente, es decir, quedan disponibles 276.828. En todo caso, falta que sigan llegando vacunas durante el transcurso del año, que ya están aseguradas, se supone, por los negocios que hicieron, o sea, las aseguraciones que hicieron desde el gobierno.
La razón es 97-98% de gente que está inoculada con CoronaVac versus el 1-2% o el 1 y fracción de gente que ha sido inoculada con Pfizer. Fíjate que escuché también a un par de expertos ayer que decía, porque esto no lo hacemos por el tramo que no sea de un año, por ejemplo, en una semana o dos, como en esta de 48 años la gente lo ha cumplido, y los de 47, sino que hacerlo por tramos de 5 años, es decir, de los de 50-45, de 40-45, pero bueno, ahí hay una gran cantidad de gente. Sí. De verdad que no es fácil la ecuación, y vamos a ver qué es lo que responde hoy día el gobierno a propósito de este oficio que se hará llegar al Ministerio de Salud para saber con cuántas dosis se cuentan y cuánta gente, efectivamente, además de los datos que tú estás dando del DEIS, que ha sido inoculada y falta todavía por inocularse en nuestro país. 7:18 a.m.
¿Sabías que David Bowie
es el camaleón,
artista,
¿no?
El camaleón es el artista que más discos póstumos ha dejado, y ahora se viene otro más. con 21 canciones inéditas. Se trata de The Width of a Circle, un disco doble que también tendrá su versión en vinilo y que será lanzado el próximo 28 de mayo y que va a reunir versiones de otras canciones, algunas que no fueron publicadas y algunas colaboraciones que también hizo Bowie para la BBC. Por ejemplo, canciones que hizo para la película de Looking Glass Murders, así que es parte de lo que podríamos ver en este nuevo disco de David Bowie. Así que con Modern Love, buenas noticias sobre el camaleón.
Con la música de Bowie, nos vamos a la pausa. La José nos deja un ratito hasta las 8 de la mañana cuando vuelva con los titulares. Nos queda todavía mucho que revisar en este Duna en Punto. Nos falta todavía hablar de las consecuencias que significa de parte del gobierno ir al Tribunal Constitucional. Vamos a hablar de temas económicos también. Va a estar Nicolás Vergara en un rato más con nosotros, junto a los infiltrados. Hablamos de Ucrania, Estados Unidos y Rusia también en un ratito más. Por ahora, yo quiero contarle que cuando más crece su empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño. De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y mucho más. Conoce más en defontana.com. Y sobre inversiones, se incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Y con Se Negocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en senegocia.com. 7:20. Nos vamos a la pausa. Créame, queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto por la 89.7.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Aprovecha despacho gratis en compras sobre 19.990 pesos en falabella.com. Tenemos más de 60.000 productos que puedes recibir desde 24 horas en tu casa. En Falabella.
Hola, vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decía yo antes de la pausa, hartas cosas que conversar, que seguir avanzando en temas. Bueno, a propósito de lo del día de ayer, algunos dicen error, otros tremendo error respecto a la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro de fondos de AFPs. ¿Compartirá alguno de estos conceptos nuestro siguiente entrevistado? Lo saludamos de inmediato, el senador del PPD, Guido Girardi. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Bien? Yo decía, bien, en el inicio, ¿cuál concepto comparte? ¿El de error, tremendo error? ¿Cómo califica, en definitiva, que el gobierno, algo que ya se había anunciado, pero bueno, que lo hace ayer plausible, senador, de ir al TC para frenar el 10%?
No, yo creo que una decisión de gran insensibilidad social, porque en la situación que estamos, la ayuda social se transforma en un instrumento sanitario, porque no tenemos ninguna posibilidad de cerrar la cadena de transmisión si las personas no tienen recursos mínimos para poder cumplir con lo básico. Hay personas que no tienen dinero ni siquiera para lavarse las manos, para comprar mascarillas. No se le puede pedir a alguien que tenga aislamiento si está con COVID positivo y que se aísle en un recinto sanitario, en su casa, de manera adecuada, si no tiene cómo comer, si no tiene cómo mantener a su familia. Necesitamos que miles de personas hagan cuarentena, que son los contactos estrechos, por 14 días, si esas personas no tienen cómo subsistir, no les podemos pedir que hagan la cuarentena. Y por lo tanto, lo que se trata acá es entender que justamente se ha ido cronificando y alargando esta pandemia, que en otros países a los 2 meses se había resuelto, o a los 4 meses se había resuelto. Y esto genera un aumento gigantesco de personas que fallecen, que son evitables, de personas que se hospitalizan, que quedan secuelas, que son evitables, y el costo social y económico se extiende y se hace una situación inmanejable, pérdida de empleo, o recuperar la situación económica para muchos personas y para muchos sectores va a ser casi imposible. Entonces, ahora, yo creo que es una lógica que sanitariamente está absolutamente equivocada. Y por lo tanto, yo considero que atenta contra la posibilidad de enfrentar la pandemia.
Ya, ahora, senador, dicho lo anterior por parte suya, me queda claro respecto a cuál es el ángulo, pero ¿usted considera, como muchos han considerado, que esto es una mala política de retirar fondos de pensiones? ¿Pero que se llega a esto por los argumentos que me está entregando?
Yo creo que no es la mejor política, evidentemente, pero cuando el Estado, teniendo la posibilidad de hacerlo, no utiliza sus mecanismos para ir en ayuda de la población en algo que es esencial, lamentablemente no queda más que usar otros recursos. Finalmente, acá se ha traspasado a las personas la responsabilidad de financiar el costo de la pandemia como medida sanitaria, dado que las personas están usando sus propios recursos. Pero es la única alternativa que quedó, habiendo, yo creo, que un mal diseño, tardío, insuficiente, que deja personas afuera. Las personas han tenido que sobrevivir. Mira, yo he puesto el ejemplo de un paciente que está en la UCI, como médico. Si tú tienes un paciente que está muriendo en la UCI, tu necesidad es recuperar rápido la situación, sacarlo de manera rápida de la situación de riesgo vital. Y tienes que todo lo que sea necesario. Mientras antes lo haga, más posibilidad de sobrevivencia y de menores secuelas. Aquí es lo mismo. Si nosotros hubiéramos hecho, no por goteo esto, si hubiéramos hecho la ayuda social, la trazabilidad, todo lo que no se ha hecho, a lo mejor ya habría terminado la pandemia y estaríamos como están muchos países, incluso volviendo a la normalidad. O sea, esto además ha salido mucho más caro. Y lamentablemente no han quedado alternativas que esos instrumentos, porque además la gente lo siente. ¿Sí? Yo creo que hay que ponerse en el lugar de los otros y de las otras, y tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que ha perdido todo, o que tiene un familiar o un ser querido, y esto ha afectado a sectores vulnerables, pero también a sectores de ingresos medios, o sea, todas aquellas personas que tenían emprendimiento de restaurantes, de turismo, de hoteles, de muchas actividades que están en cero. ¿Cómo han sobrevivido? Entonces, yo creo que también hay una indolencia, y creo que tiene que ver también con que muchas de las personas que gobiernan, no lo digo yo de manera como un bullying, sino muchas de estas personas viven en una verdadera burbuja, viven en los mismos barrios, vienen de las mismas universidades, no conocen la realidad. De hecho, quiero recordar que el propio ministro Mañalich, cuando fracasa su estrategia, dice que no conocía la realidad del hacinamiento, las condiciones de dificultad que vive la mayoría de los chilenos.
Senador, podríamos estar toda la mañana viendo, claro, qué es lo que ha hecho mal el gobierno, pero también podríamos estar poniendo sobre la mesa las cosas que ha tratado de hacer que a lo mejor no le han funcionado, no ha llegado al foco que él quería, por una parte, pero ¿da para esto de ir al TC por parte del Ejecutivo, da para acusarlo constitucionalmente?
Bueno, yo no te puedo opinar, porque si hay una acusación constitucional, a mí me va a tocar ser juez y me podrían inhabilitar por dar una opinión. Pero yo siempre he dicho que ese tipo de mecanismo, de instrumento, en democracia no creo que sea el mejor instrumento. Así como yo critico el que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional, mira, acusaciones constitucionales a personas que han sido electos por la ciudadanía, me parece que no son las mejores, son situaciones extremas, evidentemente. No es lo mismo acusar constitucionalmente a un ministro que tú puedes plantear que tuvo una actitud pasiva frente a la violación de los derechos humanos, que acusar constitucionalmente a un presidente, porque eso genera una crisis institucional de envergadura.
Pero, bueno, a lo mejor no hablemos de la acusación, pero sí a lo mejor de los argumentos que han entregado algunos para ir respecto a esa acusación. Básicamente dicen que se pone en riesgo la paz social. Estamos frente a una caldera social, han dicho otros, que puede estallar en cualquier momento. ¿Usted comparte esas voces de verdad, senador, que estamos en una situación compleja? Y del punto de vista también de preocupación respecto a que se incentive, comillas, esto de la caldera social.
Bueno, yo creo que no cabe duda que Chile vivió un estallido que tiene que ver con un país donde los niveles de desigualdad atentan contra la democracia, porque un país donde el 1% más rico percibe 26.5% de la riqueza y el 50% más pobre percibe solo 2.5% de la riqueza, genera una situación, yo diría, de inestabilidad, porque pone en cuestión la capacidad de la democracia para generar mínimos de dignidad, pone en cuestión el rol del Estado para garantizar mínimos de equidad y finalmente da la sensación, la señal de que vivimos en una ley de la selva, un Far West donde aquí gana el más fuerte. Entonces, yo creo que la desigualdad en todas partes del mundo, no solo en Chile, está siendo un factor tal vez fundamental de cuestionamiento, de deterioro de la legitimidad del Estado y de la democracia. Eso es lo que no se dan cuenta los empresarios, no se dan cuenta los sectores más poderosos de este país, que están poniendo en cuestión su propio negocio, sus propios intereses, porque si no hay democracia es muy difícil, o se cuestiona la democracia, van a emerger los populismos.
Pero ya no están ejerciendo los populismos, senador, a propósito, todo lo que se está legislando y la manera como se está legislando también.
No, yo creo que hay que separar lo que es una situación de emergencia en un momento excepcionalísimo que vive Chile, donde hay personas que están muriendo. Vamos a terminar como los países que tienen mayor cantidad de muertos por millón de habitantes a nivel mundial. Somos un país que lleva más de un año en una situación dramática y de sufrimiento y de pandemia y de angustia.
No es el único país, en todo caso, senadora.
No, pero quiero recordarte que hay países que lo han hecho bien y otros que lo han hecho mal. Y yo esperaría que mi país estuviera dentro de los que lo hicieron bien. Por eso yo te digo, en Corea del Sur en 2 meses ya se había cerrado la cadena de transmisión. En China se hizo en 2 meses y medio. En Nueva Zelanda se hizo en 4 meses. En Singapur se hizo en 3 meses. En Israel están volviendo a la normalidad, incluso dejando la mascarilla. Y tenemos una situación compleja porque tenemos nuevas variantes. Mientras más dura la pandemia, más posibilidad es de que aparezcan variantes más agresiva, que matan más, que contagian más, como está ocurriendo.
Es cierto. Entonces, sí, cuando uno mira ejemplos, senador, puede mirar en diferentes partes como lo han hecho bien. Ahora, acá en el barrio hay que mirar Brasil, lo que está pasando en Uruguay, sí, la propia Argentina, que está al lado de nosotros también.
Pero eso no es una excusa. No es una excusa, porque aquí están muriendo personas. O sea, claro, en Brasil tú tienes un presidente psicópata negacionista, y miren las consecuencias que están teniendo, son desastrosas. Pero ¿por qué yo me voy a comparar con Brasil? Yo creo que si nosotros hubiéramos hecho las cosas mejor, estaríamos en una situación mucho más alentadora de la que estamos. De hecho, la trazabilidad, que es el elemento más importante para poder cerrar la cadena de transmisión, el aislar a las personas en recintos sanitarios, no en sus casas, el buscar de manera intensa a los contactos estrechos, que cada COVID positivo tiene por lo menos 20 contactos estrechos. Si no se buscan, nunca vamos a cerrar la cadena de transmisión. Nunca hemos logrado que esa parte se haga. Ahora, yo también reconozco que en materia de vacunación este gobierno ha hecho un esfuerzo que es valioso. Sí. Pero la prueba de que la vacunación por sí sola no sirve, ayuda, pero no sirve para cerrar la cadena de contagio. Chile es el laboratorio del planeta. Todo el mundo ha mostrado a Chile como un ejemplo de un país que si bien está vacunando de manera masiva, yo valoro mucho eso, y creo que ha sido un esfuerzo genuino de este gobierno, pero eso por sí solo no impide que estén aumentando los casos y que estén
falleciendo. Tiene que ir aparejado de varias cosas más, como lo han dicho varios expertos. Deje quedarme con ese punto, senador, a propósito de lo mismo. Usted es de los que busca ampliar el rango de vacunación en nuestro país para que se vuelva a rangos normales, tomando en cuenta lo que pasaba los primeros meses del plan, porque hemos visto una ralentización, por cierto, de gente que por cierto, no está llegando a inocularse. ¿Usted va a oficiar, va a apoyar ese oficio que se le va a entregar al Ministerio para entregar la transparencia, la data, el catastro de lo que pasa con las vacunas que están llegando y poder ampliar este rango?
Bueno, yo soy el que hizo el oficio. Lo que pasa es que estábamos vacunando en marzo, a medio marzo, 430.000 personas. Hoy día estamos vacunando 280.000 solamente. O sea, estamos vacunando 150.000 personas menos que en marzo, por día. Entonces, aquí yo creo que como esta variante, no es la variante china la que tenemos, es la variante brasileña, el 60% hace dos semanas de los virus que se detectaron no eran la variante tradicional, eran esta nueva variante brasileña, que es mucho más agresiva, que tiene otra característica: ataca a los jóvenes, ataca a niños, es más contagiosa, y por eso yo lo que he planteado, que desde el punto de vista epidemiológico lo que corresponde es empezar a vacunar a los jóvenes, que también se van a afectar, que también pueden morir, sobre todo porque los jóvenes son los que más transmiten, y los niños son los que más transmiten, porque como tienen una cierta sensación de menor riesgo, son los que les cuesta más tomar medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo planteé es si la disminución de vacunas que estamos teniendo, que es una disminución diaria respecto a lo que había antes, 170.000 vacunas por lo menos por día, se debe a incapacidad de vacunar, cosa que yo no creo, o se debe a la falta de stock. Y aparentemente se debe a la falta de stock, o sea, no tendrían stock de vacunas para vacunar 430.000 personas diarias, porque entonces las vacunas se acabarían rápidamente, y lo que parece, aparentemente el gobierno ha tratado de hacer es, para no tener un quiebre de stock, en vez de vacunar todo el potencial, están vacunando 170.000 personas.
En esa ecuación, senador, usted mete también la gente que tiene que recibir la segunda dosis, que creo que es el principal problema, no más, porque, bueno, que lo decía el propio ministro el lunes pasado, que hay que asegurarle a esa gente a su segunda dosis también.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que la prioridad es la segunda dosis, pero como el gobierno había señalado que no había problema de stock, yo dije, no, aquí hay un problema de stock, porque si no tuvieran problema de stock, estarían vacunando no 180.000 personas diarias, sino 430.000 personas diarias. Y si no hay problema de stock, entonces yo lo que planteo es que hay que vacunar a los jóvenes, a las jóvenes y también a las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas ha habido un 39% aumento de aumento en las muertes maternas. Entonces, yo creo que también, y la embarazada y el feto y su futuro hijo adquieren inmunidad. Entonces, no es que yo quiera molestar al gobierno, solo si el gobierno dice que no hay quiebre de stock, entonces yo pregunto, no sé por qué no están vacunando 430.000 personas por día. Ahora, si hay un problema de stock, yo lo entiendo, no estoy criticando al gobierno. Sí, igual es valioso que hayan llegado 13 millones y medio de vacunas, pero necesitamos 30 millones de vacunas, porque en promedio necesitamos dos dosis por persona y hay que vacunar al menos a 15 millones de personas. Sí. Y luego hay una discusión, que frente a esta nueva variante, a lo mejor tú vas a tener que vacunarlos con una tercera dosis.
Seguramente,
vacunar vacunas distintas. Por ejemplo, vacunar AstraZeneca con Sinovac o combinar la vacuna americana con la china. ¿Por qué? Porque estas cepas son variantes y las vacunas no tienen el mismo efecto igual para todas las cepas. Entonces, a lo mejor combinando vacunas se obtiene un efecto mayor. Pero yo lo que creo es que la vacuna es muy importante que siga, es muy importante que tengamos más vacunas y que vacunemos en lo más breve posible a los 15 millones de chilenos con dos dosis. ¿Sabes? Necesitamos 30 millones de dosis, pero tenemos que mantener las medidas de salud pública por la razón siguiente, porque esta cepa es una cepa que no sabemos si la vacuna le genera una inmunidad efectiva para disminuir la transmisibilidad y para disminuir que la gente se siga enfermando. Sí. O sea, es muy importante mantener la alerta y la comunicación de riesgo, de decir a los jóvenes en Chile, los jóvenes chilenos están en riesgo porque esta nueva cepa los ataca a ellos también. Por eso que ha aumentado la cantidad de jóvenes que antes no existían en la SUSI, hoy hay muchas personas.
Hay una gran cantidad que está internado hoy en esa unidad.
Eso también hay que decirlo, porque los jóvenes, si no se cuidan, van a empezar a morir y además van a empezar a transmitir y a mantener este virus activo por mucho tiempo.
Así es. El senador del PP, Guido Girardi, en conversación con Radio Duna. Senador, por su tiempo, gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti.
Cuídense. Chau. 7:38, nos vamos a la pausa. Antes, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above en Mazda.cl. Y Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en DeisaPlus.cl. Pausa, ya volvemos con más a Duna en Punto.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número 1 para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Informe de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
¡Qué impresionante su puesto de trabajo, capitán! ¡Tantas pantallas! ¡Siento, parece un avión!
¡Pero claro, hombre! Para hacer una pesca selectiva, los barcos de Pacific Blue tienen todos estos equipos y con tecnología de punta. Por ejemplo, acá, claro. Esta pantalla nos muestra claramente dónde está la merluza antes de tirar la red al agua.
¡Oh, se pasó!
Y esta otra pantalla acá, ¿ya? Bueno, esta nos permite ver cómo anda.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Car. By Salfa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42. Nos va a quedar poco tiempo. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buen día.
Muy buenos días.
Qué bueno. ¿Bien y tú?
Todo bien.
Qué bueno. Sebastián Rivas, editor general de Audiencia de La Tercera, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Consuelo?
Todo bien por acá. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera también, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Qué bueno verlos y escucharlos. Don Sebastián Rivas, lo que nos dejó el anuncio del día de ayer del gobierno que definitivamente va a recurrir al Tribunal Constitucional. Bueno, algo yo le preguntaba al senador Girardi acá, no puede pronunciarse respecto a la acusación que viene aparejada a esto. Habla también del ambiente social, y anoche algo vimos de eso con redes sociales, también a los cacerolazos, alguna que otra comisaría atacada anoche.
Uno se olvida, Rodrigo, pero cuando, si nos vamos para atrás, cuando estaba en discusión el primer retiro, que en ese minuto era extraordinario, iba a ser por una única vez y todo eso, la noche previa a una de las votaciones fue una de las noches más violentas que en lo que había de pandemia, digamos, de las protestas sociales, y hay mucha gente que dice que eso fue un factor, digamos, al final para que el proyecto siguiera avanzando, fuera aprobado, Y era uno de los temores, efectivamente, y uno de los cálculos que había para esta jugada que, no por anunciada, no deja de ser relevante. Se presumía, y el presidente Sebastián Piñera lo había dejado en claro en varias intervenciones durante la semana, que el gobierno iba a ir al TC a defender lo que ellos estiman que es un exceso de atribuciones por parte del Congreso, y que de hecho ya hubo una situación igual en el segundo retiro, pero el nivel es tan complicado, las consecuencias que tiene, que hasta el último minuto se estuvieron refinando cuál era la forma, cuál era el mejor minuto de presentarlo. Al final se presenta ayer en la tarde, lo presenta el ministro de la SECPRE, Juan José Osa, flanqueado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y por el vocero de gobierno, Jaime Belolio, en La Moneda. Pero, a ver, este hecho gatilla una serie de cosas que uno podría decir, a ver, aquí hay que estar ojo durante las próximas tres semanas, porque lo más probable es que este tema se tome en la agenda. Lo primero, si la presentación que hizo el gobierno ante el TC para el segundo retiro era un tema, entre comillas, de principios, es decir, ratificar que el gobierno era el que tenía la iniciativa en estos temas, no el Congreso, y por lo tanto que no podía hacer. En este caso sí hay un tema práctico. ¿Cuál es la diferencia? Que si nos vamos para atrás y recordamos bien, en el segundo retiro el gobierno impulsó un proyecto que en la práctica era muy parecido, tenía algunas diferencias, pero probablemente podrían haber sido las diferencias que hubieran llegado con las indicaciones que se habrían hecho en el Senado, si es que hubiera seguido tramitándose el otro proyecto de la manera que estaba planteado, como por ejemplo el tema de que las rentas más altas efectivamente esto fuera tributable. Pero no había un efecto concreto en términos de lo que llegaba al bolsillo de la población, al bolsillo de la gente. Aquí sí. Aquí el gobierno no ha presentado un proyecto alternativo o no ha patrocinado un proyecto alternativo ni una fórmula alternativa similar, digámoslo así. Lo que ha tratado de hacer es incrementar, por ejemplo, el porcentaje de gente a la cual le están llegando los bonos. El presidente Sebastián Piñera hizo algo así el lunes con la opción del IFE, este ingreso básico de emergencia que ahora va a llegar al 80% de la población sin necesidad de ingreso, solo de estar en el registro social de hogares. Pero esto genera una situación compleja porque efectivamente, a ver, el 10% ha sido probablemente la herramienta política más controvertida del último tiempo. Hay una candidatura presidencial o un nombre para la presidencial que se ha instalado en base a estas discusiones, que es la diputada Pamela Giles, digamos, y que en muchos casos se ha apropiado de los proyectos, no necesariamente es que ya lo haya presentado, sino que se ha sumado o ha sido, entre comillas, protagonista. Es una política que al gobierno le ha causado mucho dolor interno, porque las mayorías que se necesitan para aprobarlo tienen que venir con apoyo de parlamentarios oficialistas, y esos apoyos han estado y en muchos casos han sobrado. Y por otra parte también se instala esto en semanas que son críticas, que de no mediar una situación sanitaria probablemente que recrudezca las elecciones, esta cuádruple elección, digamos, de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, está fijada para el 15 y 16 de mayo, lo cual todo el mundo te dice que está muy cerca de los plazos donde probablemente podría el TC fallar. Acá hay todo tipo de cálculos. Yo ayer preguntaba en La Moneda si más o menos tenían algún tipo de estimación con respecto a los plazos del TC. Me decían, en verdad, el TC es autónomo. El TC, acá lo ha relatado entre otros el señor Sebastián Minay, tu propio parejo, tiene su propio lío interno en este momento. Pero las únicas antecedentes son que en el caso del segundo retiro, cuando el gobierno fue con un libelo muy parecido a este, que este tiene 142 páginas, digamos, y 6 infracciones alegadas a la Constitución, cuando fue con un libelo muy parecido a este, el TC se demoró 38 días en fallar. Acá hay quienes dicen que esto, entre comillas, ya es cosa juzgada, por lo tanto que debiera ser más rápido que 38 días. Y si uno saca las cuentas, estamos 21 de abril, las elecciones son el 15 y 16 de mayo, estaría por ahí. Y eso puede ser una complicación, y sobre todo en el oficialismo están muy preocupados por el efecto electoral que esto pueda tener, porque en imagen aparece el gobierno oponiéndose y la coalición de alguna manera.
Pero Seba, ¿por qué podría, si el gobierno ya se opuso? O sea, los efectos
pueden ser distintos si es que el Tribunal Constitucional falla antes o falla después. No sabemos tampoco cómo va a fallar antes o después de la elección, pero aún así el gobierno ya dijo que se opone. ¿Por qué se interpreta entonces que, o sea, uno podría decir que ya hizo el costo y que ya asume que la gente lo castigaría por eso, siguiendo la argumentación tuya?
Porque lo que pasa es que en este caso tú acabas, o sea, a ver, este tema está instalado y va a estar instalado hasta el día, probablemente hasta el día de la elección, y con el riesgo de que se te tome la agenda en los días previos. Y en general, cuando uno va para atrás en la historia de las elecciones a nivel mundial, los hechos de las semanas previas te pueden influir los votos. Esto es, no, en general, yo hablaba el otro día con un...
O sea, para el gobierno en ese sentido sería mejor que esto, que el efecto fuera ahora ya y que pasara unas dos o tres semanitas para que no esté tan fresco en la memoria, algo así.
Hubiera sido mejor eso, y hoy día en el fondo también sería mejor en algún punto que el fallo probablemente saliera después de la elección, a que saliera en la misma semana, digamos, porque te va a instalar el tema de vuelta. Y además yo hablaba con un encuestador el otro día, uno de los principales de este país, y me comentaba que, en general, la aprobación de Sebastián Piñera y del gobierno ha estado muy indexada, si tú ves en estos tiempos, incluso más que la pandemia, a este tipo de discusiones. Este tipo de discusiones, me dice, le hace muy mal al apoyo presidencial, a la popularidad presidencial. Entonces, hay un factor dando vuelta ahí que puede ser bastante crítico. Y hay un último factor que yo te mencionaría que estaría a ojo. Que el proyecto está avanzando, se discute esta semana, nada hace prever que no se apruebe, incluso con esto, pero no ha salido todavía. Y como no ha salido, hay espacio para que alguien se ponga creativo, y hay espacio para que se impulse algo que pueda ser constitucional lo que en teoría ya está fallado, que no es constitucional. ¿A qué me refiero con esto? En la discusión de la Cámara de Diputados se quedó abajo, y eso fue un triunfo entre comillas para el gobierno, una iniciativa que planteaba que en el fondo se hiciera una reforma constitucional para que la iniciativa parlamentaria en temas de presupuesto y en temas de derogación pudiera haber esta iniciativa en tiempos de condición de catástrofe, digamos, estado de catástrofe, que es uno de los puntos que en el fondo discute el gobierno, que el Congreso no tiene esta atribución. Esa norma te cambiaría el panorama con respecto a lo que falló el TC originalmente. Otra cosa, digamos, después, ¿qué juicio hace
el TC? Claro, pero el oficialismo no quería respaldar esa fórmula.
No, pero ya hubo figuras en su minuto, como el presidenciable de Rey, Mario Desbordes, que advirtieron, ok, esto no se aprobó, es un gesto al gobierno, pero si el gobierno va al TC, había que reevaluarlo, podría ser. Entonces, yo estaría atento con qué es lo que pasa y qué movimientos hay, porque todo el mundo anda particularmente nervioso, dado que, como digo, es tiempo electoral, este es un año electoral, nadie quiere perder votos, y, de nuevo, en términos de aprobación general, el 10% sigue siendo una de las ideas más populares a nivel país, y yo tendría un ojo en el Congreso a ver qué es lo que pasa en estos días para ver por dónde se reactiva. Esto es una partida de ajedrez donde hay quien mueve sus piezas y lo que tiene es que elige los tiempos para hacer las movidas. Yo estaría pendiente a ver qué movida hay de aquí a que sale el proyecto, porque podría haber alguna movida que en ese factor también te cambie un poquito el panorama. Pero ya está instalado, este va a ser tema de conversación por lo menos las próximas tres semanas, y hay un precio ahí.
Seguramente, claro, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo solo voy a recordar, a propósito de lo que decía Seba, que hace mucho rato que no escucho aquellas apreciaciones que se decía que se iba a ganar 3-0 la elección de que se venía en abril. Eso fue a fines de febrero, ha pasado harta agua bajo el puente, pero han cambiado un poco aquella apuesta que hacían algunos ministros de la Moneda. Don Juan Pablo Iglesias, vamos al ámbito internacional a propósito de, a ver, tres países, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Y la pregunta que tú planteas, ¿está Rusia preparando una invasión a Ucrania?
Esa es la pregunta que algunos se hacen por estos días, por el aumento de tropas de rusas en la frontera con Ucrania, y la gran pregunta es un poco a qué está jugando Putin. Hoy día Putin dio su mensaje a la nación, el habitual mensaje anual. No, algunos esperaban que ahí diera algunas claves, no dio muchas, pero sí dijo que cualquier agresión a Rusia, y la respuesta iba a ser asimétrica, rápida y dura, y que cualquiera que amenazara a Rusia iba a lamentar sus acciones. Eso fue lo que se refirió a temas de seguridad interna y seguridad internacional, pero no dio más luces de qué está planeando en la frontera con Ucrania, que es lo que hoy día preocupa en Europa. Ayer se reunió la Unión Europea, advirtió sobre los riesgos de esta escalada. Estados Unidos también sacó una declaración ayer a propósito de las maniobras en el Mar Negro y la decisión de Rusia de tratar de bloquear la entrada al Mar Negro por 6 meses. Estados Unidos lo calificó de una provocación y una escalada peligrosa, digamos, en la región. Por lo tanto, el gran tema ahí es qué está planeando Putin. Putin ya, la cifra de tropas que están en la frontera varían, pero se hablaba de que ya iban en 80.000, el gobierno ucraniano habló que podían llegar a 120.000, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ayer habló de 150.000, por lo tanto, es una cifra importante. Si son 150.000, es como el 10% del total de fuerzas de Rusia en la frontera con Ucrania, que no es menor, digamos. Por lo tanto, evidentemente eso despierta temores, porque además se recuerda lo que pasó en el 2014, cuando Rusia tomó el control de Ucrania, y hoy día Ucrania es parte de Rusia, pese a que no es reconocida como tal, digamos, por la comunidad internacional, pero en los hechos y Crimea pasó a ser parte de Rusia. Rusia incluso construyó un gran puente para unirla con el continente, y el tema evidentemente despierta los fantasmas de lo que pasó esa vez, y que nuevamente se produzca algo similar. Hay que recordar también que en la zona de Donbass, en el sureste de Ucrania, donde están las regiones, dos regiones que son prorrusas, que declararon su autonomía, en las cuales se hizo incluso elecciones después de los acuerdos que se alcanzó entre Ucrania y Rusia del 2015, y que eventualmente podrían ser en una jugada radical Rusia anexarlas, como pasó con Crimea. Ese es un temor que está dando vuelta en esa región de 1.500.000 personas, un poco menos, 500.000 ya tienen pasaporte ruso, digamos. Rusia les dio pasaporte, por lo tanto son ciudadanos rusos, y Putin siempre ha insistido que su gran objetivo, digamos, es defender a la ciudadanía rusa donde esté, digamos. Hoy día tiene 500.000 ciudadanos rusos en Ucrania con pasaporte ruso, que él mismo les entregó, digamos. Por lo tanto, el riesgo de que esta situación escale es seria, y además las preguntas que surgen es ¿por qué Putin está haciendo esto ahora, digamos? ¿Está pensando en invadir efectivamente Ucrania? En general, hay consenso entre los analistas que sería muy arriesgado, y muchos lo descartan, pero ante el aumento de tropas, la pregunta está instalada, y lo que se plantea, como decía, es ¿por qué lo está haciendo ahora? Y ahí uno lo que puede encontrar son básicamente tres posibles razones, digamos. Una es la que los mismos rusos plantean: esto es una respuesta, si bien aseguran que se trata de ejercicios militares, digamos, los que están haciendo en esa zona, sí han insinuado que esto es una respuesta a los ejercicios de la OTAN que está haciendo en Europa del Este desde febrero o marzo pasado, digamos. Por lo tanto, es una señal de que no jueguen conmigo, digamos, yo también estoy aquí con fuerza suficiente. Esa es una de las razones. La segunda es evidentemente, hay que recordar que desde fines de enero pasado en la Casa Blanca ya no está más Donald Trump, está Joe Biden. Joe Biden dio unas declaraciones en una entrevista hace unas semanas en las que calificó de asesino a Trump. No lo dijo explícitamente, pero cuando se le preguntó, él dijo que sí creía que lo era, digamos, un asesino. Por lo tanto, eso generó evidentemente mucha tensión y mucha molestia en Rusia, en Moscú, y Putin está, como es habitual en él, testeando al nuevo presidente también, digamos, y dándole señales de que él no se va a quedar corto también con su respuesta. Biden dijo en esa oportunidad, cuando se le preguntó luego cuál iba a ser la respuesta de Estados Unidos a eso, y Biden dijo que la van a ver en corto plazo, digamos. No se sabe todavía cuál es, ¿no? Pero sí se han adoptado sanciones de Estados Unidos a Rusia, nuevas sanciones. Por lo tanto, ese es un factor importante. Y el último que también está influyendo en esto, o que muchos plantean que puede estar influyendo en esto, es que hay elecciones en Rusia en septiembre, digamos. Y el partido de Putin está bastante más bajo en las encuestas de los que es. Sigue siendo el primero, pero hoy día las encuestas le dan como un 29%, y hay que recordar que la última elección sacó más del 50 o 55%. Por lo tanto, hay una baja producto de la situación económica y sanitaria que está viviendo Rusia. Por lo tanto, son tres factores que están contaminando o influyendo en este cóctel peligroso. Y adelantan una situación bastante tensa, porque evidentemente son 150.000 los efectivos rusos en la zona, cualquier cosa puede finalmente hacerlo estallar, digamos, y los comentarios y las declaraciones de los dirigentes rusos, digamos, del gobierno, el enviado especial de Putin para la zona de Ucrania, advirtió que cualquier agresión iba a ser el fin de Ucrania, digamos. O sea, ese tipo de declaraciones, y que si respondía Rusia a cualquier agresión, no iba a ser un disparo en el pie, sino que iba a ser un disparo en la cara, digamos. Por lo tanto, el tipo de declaraciones evidentemente aumentan el clima de preocupación y de tensión de lo que pueda eventualmente pasar, y una guerra en el centro de Europa hoy día, digamos, en medio de la crisis por la pandemia, evidentemente no sería la mejor noticia que podríamos recibir en este 2021.
Por supuesto que sí, solamente digo, para echarle pelo a la sopa, hay varios, el presidente Zelensky, el de Ucrania, que le ofreció justamente a Putin sentarse a conversar para evitar pérdida humana, dice después, acto seguido, en esta misma declaración, dice, ¿Ucrania quiere una guerra?, se pregunta él, no. ¿Pero está preparada para ella? Sí, dice él, no le tenemos miedo a nadie, tenemos un ejército increíble. Fue la última declaración del presidente de Ucrania.
Y Zelensky lo que quiere es que Ucrania se integre a la OTAN, pero finalmente se vuelve difícil porque la OTAN no recibe a ningún miembro que tenga conflictos con sus vecinos, conflicto interno. Y evidentemente hoy día Ucrania tiene las dos cosas.
A ver qué pasa ahí. Juan Pablo Iglesias, Seba Rivas, muchas gracias por estar en Duna Punto en esta jornada de miércoles.
Chao, infiltrado, Consuelo. Que estén muy bien.
Pausa para Consuelo, ya vuelve la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Después de eso, hablemos en off acá en Duna. Que esté muy bien, buen día.
En Scotiabank, este 2021 nacemos más.